Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo más del Príncipe Nicolás Maquiavelo aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a los que han seguido nuestra cuenta en Spotify, ya somos más de 500 seguidores. Y continuamos con el capítulo número 9 de los escritos políticos de este libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. 9. Discurso a la baila de Florencia sobre cómo proveer dineros. Palabras sobre el modo de recabar dinero, tras un breve proemio o excusa. Todas las ciudades que durante algún tiempo han sido gobernadas por príncipes absolutos, por magnates o por el pueblo, según se gobierna esta, han tenido para defensa suya las fuerzas combinadas con la prudencia, porque esta sola no basta, y aquellas o no realizan las cosas o de realizarlas no las mantienen. Son, pues, estas dos cosas el nervio de las señorías que fueron y serán en el mundo, y quien ha observado las mutaciones de reinos y las ruinas de providencia y ciudades, no las han visto causadas por otra cosa que por falta de armas o de seso. Supuesto que vuestras excelencias me concedan por esto verdad, como lo es, síguese necesariamente que queréis que en vuestra ciudad haya una y otra de ambas cosas, y que investiguéis bien si existen para mantenerlas, o si no existen para proveerlas. Y en verdad que a 2 meses que vengo estando en buena esperanza de que tendréis a este fin, mas viendo después tanta dureza en vosotros, siéntome espantado, y advirtiendo que podéis entender y ver y que no entendéis ni veis aquello de qué, y no de otra cosa, se maravillan vuestros enemigos. Persuádome de que acaso Dios nos haya castigado a su modo y nos reserve aún mayores flagelos. La razón que a 2 meses me hacía hallarme en buena esperanza era el ejemplo que mostrasteis en el peligro acaecido. Hace pocos meses, y el orden que después de aquel tomasteis, porque vi cómo perdía Arezzo y los otros lugares recuperados luego. Proveísteis lo que convenía en la ciudad. Así, creí que habíais conocido que por no tener ni fuerza ni prudencia habíais recorrido peligro, y estime que pues debáis lugar a la prudencia con lo que dije que hicisteis. Debíais luego dar lugar a la fuerza. Este mismo creyeron nuestros excelsos señores, creyéronlo también todos aquellos ciudadanos que tantas veces antes se han esforzado en poner remedio. No quiero discutir lo que hay ahora, es bueno o no, porque pongo fe en quien estuvo encargado de ordenarlo y en quien lo aprobó después. Mucho quisiera que fueseis igual opinión y prestaréis fe a quien os dice lo que es necesario, y de nuevo os asevero que sin fuerza las ciudades no se mantienen, sino que llegan a su fin. Fin que se produce por asolamiento o por servidumbre. Cerca habéis estado este año de lo uno y de lo otro, y a ello volveréis si no mudáis de criterio, y eso os garantizo. No respondéis después que no os fue dicho, y si replicaseis, ¿acaso necesitamos fuerza? Estamos bajo la protección del rey, nuestros enemigos están extinguidos y Valentino no tiene motivos para ofenderlos. Os alegraré que tal opinión no puede ser más temeraria, porque toda ciudad, todo estado, debe reputar enemigos a todos aquellos que puedan esperar ocupar lo que es de dicha ciudad o estado, y contra los que éste no se pueda defender. Nunca hubo señoría ni república prudente que quisiese tener su estado a discreción de otros, o que, teniéndolo, le parecéis conservarlo seguro. No nos engañemos, sino examinemos bien nuestras circunstancias, procuremos fijárnoslas en la mente. Así os encontraréis desarmados, veréis a vuestros súbditos sin fe, como pocos meses atrás aprendisteis por experiencia, y la razón de que tal suceda es que los hombres no pueden ni deben ser fieles siervos de aquel Señor del cual no pueden esperar ser defendidos ni castigados, como vuestros pudisteis o podéis castigar, sabenlo Pistoia, Romaña, Varga, lugares convertidos en nidos y receptáculo de toda clase de latrocinios, como los habéis podido defender, sabenlo todos aquellos lugares que fueron atacados, y no viviendo ahora en mayor orden que antes. Bien debéis creer que no han mudado ni ánimo ni opinión. Tampoco los podéis llamar súbditos vuestros, sino que aquellos que sean primeros en asaltarlos. Ahora, saliendo de casa, considerad lo que os rodea. Os hallaréis en medio de dos o tres ciudades que más sean vuestra muerte que su vida. Id más allá. Salid de Toscana y considerad toda Italia, venecianos, papa y Valentino. Examinad primero el rey. Menester es aquí decir verdad y yo voy a hacerlo. O él no tendrá otro impedimento o respeto que el vuestro en Italia. Y a esto no hay remedio, porque todas las fuerzas y provisiones que tomaseis no os salvarían. O tendrá otros impedimentos. Como se ve que los tienen, entonces, ¿hay remedio o no lo hay, según queréis o no? Y el remedio es hallaros en tal orden de fuerzas que él, en cualquiera de sus resoluciones, haya de tenerlos en cuenta, como a los demás de Italia, y no animar, hallándoos inermes, a cualquier poderoso a que os dé al rey como presa, ni dar ocasión al rey de que haya de contaros entre los perdidos. Habéis, pues, de hacer de modo que él haya de estimaros y otros no tengan la ocurrencia de quereros subyugar. Considerad luego a los venecianos. En esto no hemos de fatigarnos mucho, pues a todos es notoria su ambición, así como deben recibir a vosotros 180.000 ducados, y esperan una ocasión. Más vale aquí gastarlos en hacerles la guerra que no dárselos para que os ofenda con ellos. Pasamos después al Papa y a su duque. Estos no necesitan comentario. Todos saben cuáles son su carácter y apetito y su proceder, y la fe que puede darles y recibirles. Solo diré que no ha de convenir con ellos ajuste alguno, y más diré que no hay ocasión de hacerlo para vosotros. Pongamos empero que se concluyese mañana. Ya os he dicho que son amigos vuestros, aquellos señores que no os podrían ofender, y de nuevo os digo que os debese a entre los hombres privados hacen fe las leyes, documentos y pactos, y entre los señores las armas. Y si decís recurriéremos al rey, paréceme también haberos declarado que ni un rey está en actitud de defenderos, porque los tiempos no son los mismos, ni siempre se puede echar mano a espada ajena. Mas con todo, bueno es tenerla al lado y ceñirla cuando el enemigo está lejos, pues cuando no, ya no hay tiempo ni queda remedio. Muchos de vosotros deben acordarse de cuánto Constantinopla fue tomada por el turco. El emperador, previendo su ruina, llamó a ciudadanos y, no pudiendo con sus ingresos ordinarios proveerse, expusóles los peligros, mostróle los remedios y ellos hicieron befa de él. Vino el asedio y aquellos ciudadanos que antes habían estimado en poco las advertencias de su señor, luego que sintieron sonar la artillería en sus muros y agitarse el ejército de los enemigos, acudieron llorando al emperador con el regazo lleno de dineros, mas él los echó fuera, diciendo: id y morid con esos dineros, pues que no quisisteis vivir sin ellos. Mas no preciso ir a Grecia en busca de ejemplos cuando los tengo en Florencia, en septiembre del 500. Valentino salió con sus ejércitos de Roma, sin que se supiese si pasara a Toscana o a la Romaña. Hallóse suspensa esta ciudad por encontrarse desprovista y todos rogaban a Dios que nos diese tiempo. Pero cuando Valentino, Dios nos dé la espalda camino de Pasaro y el peligro no se vio presente, entrónos una confianza temeraria, de manera que no se os persuadir a suministrar provisión alguna. No fue porque no os advirtieran y predijesen los peligros que vinieron luego, los cuales vosotros, obstinados, no creísteis hasta tanto que, reunidos en este lugar, a 26 de abril del año 501, os deis la pérdida de Faenza y visteis las lágrimas de vuestro gonfalonero que lloraba sobre vuestra dureza e incredulidad, exhortándoos a tener compasión de vosotros mismos, y ya no estuvieseis a tiempo, porque lo que entregado 6 meses antes hubiese dado fruto, entregado y 6 meses después, poco pudo servir para vuestra salvación. Y así, a 4 de mayo, supisteis estar el enemigo en Firenzuola. Hallóse en confusión la ciudad. Principiasteis a sentir las consecuencias de vuestra dureza. Visteis arder vuestras casas, robaros los bienes, matar vuestros súbditos, conducir los cautivos, violar vuestras mujeres y arruinar vuestras posesiones sin a ello poder tener remedio alguno. Y a quienes 6 meses antes no había querido dar 20 ducados, les fueron quitados entonces 200, y de todas maneras pagaron los 20. Y cuando debíais acusar de ello a vuestra incredulidad y obstinación, aún acusabais a la milicia de los ciudadanos y a la ambición de los magnates, que así errando siempre, nunca queréis reconocer haber errado. Y mientras veis el sol, no creéis nunca que haya de llover. Tal sucede ahora que no pensáis que en 8 días puede Valentino estar con su ejército sobre lo vuestro, y los venecianos en 2 días. No consideráis que el rey está entretenido por los suizos en Lombardía, y que no tienen así aseguradas sus cosas en España, ni con Alemania, ni aún en su reino. No veis vuestra debilidad en permanecer así, ni reparáis en las variaciones de la fortuna. Los demás suelen adquirir prudencia con los riesgos de sus vecinos, mas vosotros no la adquirís con los vuestros. No fiáis en vosotros mismos, no conocéis el tiempo que perdéis y que habéis perdido, y ahora lo lloréis infructuosamente si no cambiáis de opinión. Porque os digo que la fortuna no muda de criterio donde no se muda de orden, ni los cielos quieren o pueden sostener una cosa que se obstina en arruinarse de todos modos, lo cual no puedo ya creer que sea. Viéndoos florentinos libres y sabiendo que tenéis en las manos vuestra libertad, a la que creo que tendréis aquella estima que siempre tiene quien ha nacido libre y desea vivir libre. Bueno, así terminamos el capítulo número 9. Iniciamos con el capítulo número 10. Discurso a la magistratura de los 10 sobre las cosas de Pisa. Puesto que nadie duda que recobrar Pisa es necesario para mantener la libertad, no preciso mostrarlo en otras razones que aquellas que vosotros mismos entendéis. Solo examinaré los medios que conducen o pueden conducir a esto, los cuales me parecen a la fuerza o el amor, esto es, recuperarla por asedio a hacer que ella de su voluntad vuelva a nosotros. Y como este sería el camino más seguro y, por tanto, más de desear, veamos si es viable o no, razonemos sobre ello. Si Pisa sin lucha ha de venir vuestras manos, conviene que ellos mismos se nos entreguen y que otro que de Pisa sea señor nos haga presente de ella. Si cabe o no creer que por sí mismos tornen o vuestro patrocinio os lo demuestran los príncipes, los presentes tiempos, en los cuales privados de toda guarnición, solo si debilísimos no aceptamos de Milán repelidos por los genoveses, no bien vistos del pontífice y poco apoyados por los sienenses, aún se mantienen pertinenses, confiado en vanas esperanzas ajenas y en vuestra debilidad y desunión, sin siquiera haber querido aceptar, que tanta es su perfidia. El más pequeño indicio o embajada vuestra. Así pues, hallándose en tanta calamidad el presente y no del doblegado su ánimo, no se puede ni debe en modo alguno creer que por sí mismos vengan nunca a vuestro yugo voluntariamente, sobre si nos la consideraría quien lo apoyese. Hemos de considerar que su posesor habría sido llamado por ellos o entrado por fuerza. De entrar en fuerza no hay razón alguna para que nos la conceda, porque quien fue bastante a entrar por fuerza en ella será bastante a conservar para sí, ya que Pisa no es ciudad que deje de grado quien de ella fuere señor. Si hubiese entrado por amor y llamado por los pisanos, no me parece fundándome en el reciente ejemplo de los venecianos, que nadie fuese a quebrarles la fe, so capa de querer defenderlos, los traicionarse y diérseles prisión. Mas aun cuando tal posesor quisiera que Pisa volviese a vuestro dominio, os la abandonaría y dejaría en presa, como ha pasado con los venecianos. Así que estas razones no ve modo alguno de que Pisa haya de recuperarse sin emplear la fuerza. Pues ¿qué ha de usarse la fuerza? Debe ser considerar si procede usarla ahora o no. Para ejecutar y cumplir la empresa de Pisa, ha de tomarse esta por asedio y hambre, o por expugnación, abriendo brecha en los muros con artillería. Y razonando la primera parte del asedio, se ha de considerar si los lucanenses querrán y podrán impedir que de su tierra vayan vituallas a Pisa, y si quieren y pueden, es opinión general que bastaría solamente guardar la costa, y a este efecto sería suficiente tener un campamento en San Piero Ingrado, con el puente sobre el Arno, mediante la cual vuestras gentes podían estar a una señal convenida en la embocadura de Fuime, Morto o del Sercio, según fuese menester, teniendo algunos infantes y caballos en la Brafata o en Casina. Pero como es dudosa la voluntad de los lucanenses, y más dudoso que aunque quisiera cerrar su tierra, pudiese hacerlo, por ser amplia y por no tener sus súbditos entera obediencia, Parece que queriendo asediar debidamente a Pisa, no conviene fiarse del todo en que esa parte sea guardada por los lucanenses, sino que han de pensar en ellos los florentinos. Y por eso no basta un solo campamento de San Piero in Grado, sino que hay que pensar en hacer otros u otros dos, como mejor se juzgue y mejor se pueda. Empero, se cree que el mejor modo sería hacer tres campamentos, uno en San Piero in Grado, otro en San Icobo y otro en Brechera, o bien en hay un paréntesis, dice, y confuso en el original primitivo, se hallará después de otro caso semejante. Y considerando la caballería pesada y ligera que se posee, correspondería a cada campo 20 jinetes pesados y 100 caballos ligeros, y 800 infantes, y los campos dispuestos en ese triángulo, podrían asediar a Pisa, aún contra el deseo de los lucanenses, más seguros estarían fortificándose en fosos, que bien podría ser, y así amedrentarían a los pisanos, de modo que es creíble que se humillasen muy luego, y como en San Piero in Grado hay malos aires, y acaso manteniendo un campamento allí se infectaría. Y podrían mantenerse dicho campo solo en tanto que en aquel lugar se levantase un bestión recio capaz para 300 y 400 hombres de guardia, el cual se levantaría en un mes. Y hecho el bastión, quitaríase el campamento, dejando el bastión y la guardia en mantenimiento los otros dos campos. Y así no se tendría el gasto de tres campamentos, sino por un mes. Uno de estos dos modos dichos, o de los tres campos y de bastión y dos campos, es el más aprobado por los señores jefes de tropa y el que considera más útil y apto para rendir a Pisa por hambre. Mas si no habéis tanto gasto y quiséis hacer dos campos precisamente, es forzoso tener uno en San Piero in Grado, o bien no haciendo el bastión, o de hacerlo hasta tanto que se terminase. Dicen que el otro campamento convendría tenerlo en el Poggiolo, sobre el puente de Capelense, y como habría que vigilar Casoli y los montes, alguno duda de que desde dicho campamento pudiese Casoli quedar bien guardado. Por ello, sería menester hacer un bastión que albergase una guardia de 100 hombres, y en cuanto a los montes, habría que tener en la Berruca 200 infantes y en Valdi Calci 400, o levantar un bastión entre Lucinari y el Arno, haciéndolo capaz de una guardia de 100 hombres, teniendo a la par 50 caballos al menos en Cancina. Este sería otro modo de asediar a Pisa, pero no tan bueno como uno de los dos primeros, o sea, el de tres campos o el del bastión de los dos campos. Verdad es que mientras se hace el bastión se podría tener tres campos, y en haciéndolo reducirlo a dos, y bien mientras se hace el bastión tener dos campos. Añadiendo las cosas arriba dichas, y hecho el bastión, dejar la guardia y reducir con los dos campos a los puestos y lugares supradichos, el uno en San Jacobo y el otro, o bien, y aquí tendríamos más gastos, y uno modo al otro, que lo que se gasta en un mes en 1000 infantes. Han considerado aquellos señores otra cosa, si conviene o no hacer ese bastión en San Piero in Grado o no. Alguno ha hecho distinción diciendo, si los florentinos de no poder rendir por hambre de pizza, tienen ánimo de forzarla, juzgo superfluo hacer el bastión, porque de aquí en un mes que tardará aún estar hecho será tiempo de asaltar los muros. Esto es alrededor del 1 de mayo, con lo que el gasto del bastión viene a ser tirado. Mas si no tiene ánimo de tentar la fuerza, y si la mantiene el asedio, a todos nos parece necesario el bastión. Dice alguno que aun si los florentinos quieren tentar la fuerza, pueden hacer el bastión, porque podría no resultar su empeño en forzarla. Y si el bastión era hecho, se puede persistir en el asedio. Han examinado también si es creíble que baste el cerco sin la fuerza, y son de parecer que no basta, porque creen que los pisanos tienen para vivir hasta la nueva cosecha, según los informes de los que viene de Pisa y por los indicios que hay del pan que allí se vende, y los obstinados ánimo de los habitantes, y hallándose dispuestos a padecer. No se ve que hayan de padecer un buen golpe de tiempo, lo que ese su obstinado ánimo les puede inducir a sufrir, y de aquí que piensen aquellos señores que seremos constreñidos a tentar a la fuerza. Creen que será imposible que os resistan teniendo vosotros medios para oprimirlos, cuanto podáis por 40 o 50 días, conviniendo en ese intermedio sacar de allí cuantos hombres de guerra pudieseis, y no solo sacando de aquí quisiere salir, sino premiando a quien no quisiere salir para que salga. Luego, pasado este tiempo, te vas a juntar cuantos infantes quepan, emplazar 2 baterías y de más necesario para acercarse a los muros y dar libre licencia para que saliesen cuantos quisieran, mujeres, niños, viejos y todos, puesto que todos son buenos para defender la ciudad. Y así, encontrándose los pisanos honros de defensores dentro, batidos por 2 lados, o los 3 o 4 asaltos, sería imposible que resistiesen, sino por milagro, según lo que los demás entendidos en esta materia han discurrido. Bueno, así terminamos el capítulo número 9 y 10 de los escritos políticos. Y ya nos falta poco para terminar el libro. Gracias por los que están acá. Vamos a terminar el libro en un próximo episodio. Y les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio. En YouTube pueden ir a escuchar aparte del libro que ya hemos terminado, para que se suscriban y sigamos creciendo la comunidad. ¿Listo? Sin más, nos vemos en una próxima ocasión de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, aquí en nuestro canal de Lector Oscuro.